Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El gobierno recurre el auto del Supremo que le obliga a hacerse cargo de 1.000 menores migrantes en Canarias. 24 horas después, el mismo gobierno retira ese recurso. A ver si lo entendemos. Hace 24 horas el Ejecutivo fue a los tribunales para escabullirse de acoger a menores solicitantes de asilo. Un día más tarde, retira el recurso. Así que, a poco que pensemos, la explicación puede ser una. Es difícil estar llamando a todas horas insolidarias a las comunidades del Partido Popular y cuando te toca a ti mostrar compromiso social, te pones de perfil. La intención ha quedado bastante clara, pero la imagen, el postureo, ha pesado más.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Segundo día de caídas generalizadas en las bolsas. Tras el pánico desatado ayer en Estados Unidos, hoy son los índices europeos los que pierden con fuerza. La Unión Europea no puede ser ingenua y tiene que dar respuesta ya. Lo decía esta mañana en Más de Uno el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, porque la decisión de la Casa Blanca, dice Cuerpo, que es arbitraria. Confía en la unidad de Europa frente a un daño generalizado.
Bueno, yo creo que es pronto para tener una idea de cuál va a ser el impacto final, pero desde luego que sabemos que el impacto de las medidas proteccionistas es un impacto negativo y para todo el mundo. Y además, yo creo que la reacción de los mercados, de las bolsas de ayer, es un buen reflejo, una buena muestra de que efectivamente todo el mundo lo está interpretando igual, como una señal negativa, ¿no? Estamos desafortunadamente en un mundo más fragmentado y esto lleva a un empobrecimiento generalizado.
Cuerpo, que hoy continúa la ronda de contactos con los partidos políticos que ayer iniciaba con el Partido Popular. Las dos partes parecían satisfechas, comparten diagnóstico y el portavoz económico de los populares, Juan Bravo, animaba a seguir buscando soluciones para los productores y consumidores españoles.
Tenemos que actuar con frialdad, con contundencia, pero con frialdad, con una respuesta inteligente, con la diplomacia, para negociar y para ser capaz de mejorar las condiciones para que nuestros productores, nuestros empresarios, nuestros industriales no se sientan abandonados y sientan acompañados en todo este proceso.
El gobierno retira el recurso que había presentado en la mañana de ayer contra la orden del Supremo para que acogiera de forma inmediata a 1.000 menores inmigrantes que esperan en Canarias a que sea atendida su solicitud de asilo. Nada más conocerse la noticia, el gobierno de Canarias se mostraba perplejo. De inmediato, el ministro Bolaños rectificaba. Decía que porque en el gobierno tienen muy buena fe.
Esto es un ejemplo de una medida adecuada de solución de conflictos, precisamente que las partes puedan hablar, se sienten a una mesa, busquen soluciones, busquen pactos, también evita litigios, evita en este caso la tramitación de un recurso.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Victoria Verdier y David Gabás.
El secretario general de la OTAN pide a los aliados que no mezclen el debate de los aranceles con el de la defensa común. Mark Rutte insiste en que hay que elevar el gasto frente a amenazas como la rusa. Recuerda que Estados Unidos es una piedra angular de la seguridad del mundo y que no se puede prescindir de su apoyo.
Los consejeros del Partido Popular plantan al ministro Bolaños en la sectorial de justicia en protesta por la ley de eficiencia judicial que entró en vigor ayer. Las comunidades del PP justifican su ausencia en que era una simple foto y que no iban a abordar cuestiones esenciales como la financiación.
Apoyo total y unánime de los obispos españoles al acuerdo con el gobierno para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Lo ha anunciado el secretario general de la Conferencia Episcopal, que defiende el pacto porque mantiene el culto en la Basílica, la comunidad benedictina y la cruz.
Noche de altercados en Bilbao. 4 personas han sido detenidas y 15 ertzainas han resultado heridos leves durante el desalojo de un centro social ocupado en el barrio de Recalde. Los portavoces del centro han convocado para esta tarde una manifestación por el centro de la ciudad.
El ejército de Israel sigue expandiendo sus operaciones terrestres en Gaza. Ha anunciado una nueva incursión en barrios del norte y del este de la franja y alrededor de 20 palestinos han muerto en un bombardeo contra la ciudad de Jan Yunis. Ya son más de 1.300 las víctimas desde la ruptura del alto el fuego.
Se cumple una semana del devastador terremoto de 7,7 grados de intensidad en Myanmar. Ya son cerca de 3.200 los fallecidos y más de 4.500 los heridos. Los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos y la ONU denuncia que la Junta Militar limita el acceso de ayuda humanitaria a la zona.
En cuanto al tiempo, persiste la inestabilidad. La borrasca Nuria está causando estragos y el último y más dramático en la localidad sevillana de Coria del Río. Las fuertes rachas de viento y la lluvia que están castigando a la provincia de Sevilla han ocasionado el derrumbe de una nave agrícola. Se teme que haya al menos 3 personas fallecidas. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Sí, Elena, de hecho la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado hace unos minutos ya la muerte de esas 3 personas. El suceso ocurría pasadas las 11:30 de la mañana, cuando el viento se ha llevado el techo de esa nave, que ha colapsado y ha atrapado a los 3 fallecidos que se encontraban estaban trabajando en su interior. De momento descartan que haya más afectados, pero en la zona se mantiene un retén del servicio de emergencias y también efectivos de la policía y los bomberos trabajan en las labores de desescombro. Sevilla es, con Huelva, Cádiz y Córdoba, una de las cuatro provincias andaluzas donde permanece activo el aviso amarillo todo el día por fuertes lluvias, tormentas y viento.
Y en total hay una veintena de provincias que tienen avisos por lluvias, tormentos, viento y oleaje. Son los coletazos de la borrasca Nuria, que ya mañana va a comenzar a alejarse hacia Francia. Cristina Rovirosa.
Nuria es una auténtica máquina de fabricar viento y no hará parada técnica hasta mañana, cuando desfallezca en la costa cantábrica. Hasta entonces, rachas intensas en Canarias, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco, mientras las lluvias se desplazan de sur a norte. Solo quedan fuera de su foco Baleares y Cataluña. El sábado solo llueve en el Cantábrico y las máximas se recuperan y suben entre 6 y 10 grados. Hoy oscilan entre los 24 de Melilla y los 13 de Ávila.
Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Lo primero es acercarnos a los mercados bursátiles para comprobar las consecuencias reales de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Caídas generalizadas en toda Europa, particularmente fuertes en España. El índice se despeña, pierde algo más del 6% y que sobre todo han afectado esas caídas, Patricia Gijón, al sector bancario.
Sí, son los bancos los más afectados por el terremoto arancelario, sobre todo los españoles e italianos. Más de un 10% se desploma el Sabadell o un 9% Unicaja, el BBV o el Santander. Los inversores descuentan mayores bajas de tipos de interés y que el sector bancario tendrá, por tanto, que aumentar sus provisiones por el miedo a una recesión. El selectivo español entre los mayores damnificados de Europa junto a Italia. Ambas lideran las caídas generalizadas con un desplome que llega al 7% en el caso del MIBTEL y del 6% para el IBEX, hasta los 12.400 puntos, 10.000 menos en tan solo dos días, aunque a estas horas empieza a frenar hasta el 5%. Es su mayor caída desde la pandemia, desde aquel 12 de marzo en el que sangraba un 14%. Toda la tabla en rojo. Hay motivos para la preocupación, como explica en Onda Cero Manuel Pinto, analista de XTV.
Desplome histórico como pocas veces hemos visto en los últimos años. El IBEX 35 lidera las caídas en los principales selectivos de Europa, principalmente por el lastre de las entidades financieras, de los bancos. Empresas que durante el comienzo del 2025 habían tenido un recorrido muy positivo y que los inversores están empezando a vender ante la situación económica actual.
El petróleo en mínimos de cuatro años ahonda sus caídas hasta los $61 el barril ante la previsión de menor consumo, con un euro más fuerte a $1.10. Todo pendiente a estas horas, Elena, del dato de paro en Estados Unidos y de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense y sobre todo de la apertura de Wall Street, que vuelve a inclinarse al rojo.
Ya, pero no pasa nada, porque el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, acaba de decir que no, que las economías no se están desplomando, que lo que estamos viendo no es real, que es que en realidad los mercados están reaccionando a un cambio drástico y necesitan conocer las reglas, que en cuando las conozcan, todo se va a recomponer. Veremos si es verdad, porque en realidad la guerra no ha hecho nada más que comenzar. China ha anunciado que ella también entra en este ataque, que impondrá aranceles del 34% a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril, un día después de que entre en vigor el gravamen del 34% que Washington les quiere imponer a ellos. Corresponsal en Pekín, Isabel Fueyo.
No han pasado 24 horas desde que Donald Trump daba la espalda a las mayores economías de Asia con su batería de aranceles y China responde ya con tarifas de importación del 34%. 4% a todos los productos estadounidenses que entren en su país a partir del 10 de abril. Con esto hace honor a la promesa de contraatacar el ataque arancelario de Estados Unidos y esta vez de forma más radical que sus acciones anteriores. Y con ello, además, escalando la guerra comercial entre ambas potencias a uno de sus puntos más tensos.
Bueno, la economía mundial está evidentemente en momento de pánico y no se libra a Estados Unidos, por mucho que lo diga el secretario de Estado Marco Rubio. Lo vimos ayer en Wall Street con la mayoría de las empresas en pérdidas fruto de una política errática, irracional y arbitraria del presidente norteamericano, que es como ha calificado esta mañana en conversación con Alsina Carlos Cuerpo a las andanzas del presidente norteamericano. El ministro de Economía defiende que Europa no puede ser ingenua, que debe contestar, pero que hay que saber negociar. Porque todos los días se mueven, Ignacio Rodríguez Burgos, 4.400 millones de euros en operaciones transatlánticas.
Sí, es la relación comercial entre Europa y Estados Unidos la mayor del mundo. Carlos Cuerpo, en Más de Uno, califica de injustos e irracionales los aranceles impuestos por Donald Trump, pero a la vez aboga primero por negociar y tender la mano.
aquí lo que espero es que se puedan calmar las aguas y que podamos evitar precisamente entrar en esa situación. Y de ahí el mensaje de antes de seguir tendiendo la mano.
Hay que evitar una escalada de la guerra arancelaria, hay que frenar un conflicto que va a tener un impacto económico en ambas partes, añade el titular de Economía.
Están poniendo sobre la mesa impactos en torno a varias décimas de PIB en esta situación. Un mensaje importante es que la exposición directa de España en este caso es mucho menor que la de otros socios europeos.
Un retroceso del PIB español entre 2 y 3 décimas supondría una pérdida de 6.000 millones de euros, aunque en sectores muy concretos. El Fondo Monetario Internacional dice que los aranceles de Trump representan un riesgo significativo. Mientras tanto, Carlos Cuerpo afirmaba aquí en Onda Cero que Europa debe buscar nuevos socios, nuevos mercados.
Pues tras esta entrevista, Cuerpo tenía programados encuentros con los responsables económicos de todos los partidos. Se estrenó ayer con el del Partido Popular, con Juan Bravo. Ha dicho el ministro que la conversación fue bien y el Popular lo ha ratificado. De hecho, esta mañana Bravo ha subrayado que el plan del gobierno está bien, que es una propuesta embrionaria, José Ramón Arias, y que por eso obliga a mantener la comunicación abierta.
En Génova, para mantener tener la mano tendida con el gobierno, pero condicionada a que le sigan trasladando información. Los populares echan de menos más detalles y una mayor y mejor coordinación con las comunidades y con los sectores afectados. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, espera que las ayudas lleguen realmente, no como en otras crisis cercanas en el tiempo, y que estas no sean mayoritariamente en forma de crédito y avales, que es lo que de momento les han trasladado.
El Partido Popular es un partido de Estado y, como les decía, va a estar junto con los sectores españoles y junto con todos los españoles, defendiendo que el camino es el libre comercio y que hay que responder con contundencia, con diplomacia, con inteligencia y con proporcionalidad siempre a cualquier ataque que sea negativo para nuestro país.
El gobierno también se ha reunido esta mañana con Sumar y con Esquerra Republicana dentro de la ronda de contactos. Ambos coinciden en que la respuesta tiene que ser conjunta de toda la Unión Europea y las ayudas a los sectores deben ser mancomunadas.
A pesar de la buena sintonía exhibida entre Cuerpo y Juan Bravo, siempre hay ministros que tienen que aprovechar cualquier circunstancia para el zarpazo. Por ejemplo, José Manuel Álvarez, de Exteriores, mientras en Madrid Cuerpo y Bravo hablan de manos tendidas, él en Bruselas diciendo que el PP debe decidir si está más cerca de Europa o de Vox. Participa Álvarez en la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que se celebra en paralelo a la de la OTAN. La alianza cumple hoy 76 años y en su discurso de apertura el secretario general Mark Rutte ha aprovechado para glosar la importancia del lazo transatlántico, pero sin olvidar que Europa, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, está obligada en las actuales circunstancias a reforzar su política de defensa.
Un día más de presión combinada a los aliados por parte de Marco Rubio, en nombre de Estados Unidos, pide un 5%, y de Mark Rutte, en nombre de la OTAN, algo más del 3%, en un ambiente nublado por los aranceles de Trump, por mucho que el secretario general de la alianza haya esquivado este asunto aquí, por ejemplo, en la rueda de prensa final hace una hora. Estamos aquí, en la OTAN, concentrados para mantener nuestra seguridad lo mejor posible. Este debería ser nuestro único foco de atención. Es por eso por lo que no comento nada sobre las tarifas. Hay un artículo número 2 en el Tratado del Atlántico Norte que establece que los aliados no deben entrar en conflictos en políticas económicas, pero según él no se está incumpliendo.
Bueno, hoy está previsto un contacto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya veremos con qué resultado, pero lo cierto es que Washington ha decidido emprender un camino en solitario. Primero se alejó de sus socios de la Unión Europea al poner al mismo nivel a Rusia, el invasor, y a Ucrania, el invadido. Al mismo nivel cuando no privilegiando a Moscú en contra del criterio de Bruselas. Y después vino la guerra arancelaria. Y mientras todo el avispero se sacude, Donald Trump, a punto de irse de fin de semana a su residencia vacacional de Mar-a-Lago, no sin antes vanagloriarse de su política, de incidir en que sus decisiones van a ser la gloria para Estados Unidos, y mostrar un claro paternalismo al decir que, no obstante, está abierto a escuchar a todos los países que le quieran implorar alguna solución. Corresponsal Agustín Alcalá.
En una demostración más de que se mueve por impulsos, que no hay una estrategia y que está feliz de contradecir a sus ministros que se habían pasado todo el día diciendo que los aranceles eran innegociables, Donald Trump insinuó anoche a bordo de su avión presidencial cuando viajaba a Florida a jugar al golf que si algunos de los países que se quejan de su proyecto para transformar la economía norteamericana y el comercio internacional le ofrecen algo fenómeno, estaría dispuesto a negociar. Cada país está llamándonos. Eso es lo bonito de hacer lo que hacemos. Nos hemos sentado en el asiento del conductor. Y si hubiéramos pedido a estos países que nos hicieran un favor, casi todos hubieran dicho que no. Y ahora están dispuestos a hacer cualquier cosa por nosotros. La oferta de negociar parece un chantaje para lograr su gran sueño de que la nación se llene de fábricas y que los trabajadores estadounidenses hagan productos made in the USA que el mundo compre para hacer a Estados Unidos rico de nuevo.
Noticias Mediodía. Este verano...
Onda Cero.
Enfado importante del ministro Bolaños porque el PP ha decidido abandonar la reunión sectorial de justicia. Los consejeros no han acudido porque consideran que la cita era una tomadura de pelo. Se les convocaba para hablar de la nueva ley de eficiencia de la justicia y esta es una ley que va sin dotación económica, por lo que parece difícil que se pueda mejorar el trabajo o la atención a los ciudadanos. No obstante, en su comparecencia, Bolaños, además de cargar contra los consejeros populares, ha tenido que pronunciarse sobre los menores solicitantes de asilo que aguardan destino en Canarias. Les pongo en situación. La Abogacía del Estado recurre ayer a hacerse cargo de esos críos como le obligaba el Supremo. Recurso del que se entera Ángel Víctor Torres, el ministro, mientras negocia con el gobierno canario el reparto de los menores con las distintas comunidades. Era muy difícil explicar que se obligue a las autonomías a asumir una cuota y que el gobierno no quisiera hacerse cargo de la suya. Así que, a última hora, han decidido retirar el recurso. Imagen, descoordinación o quizá Jorge Infer las dos cosas.
Retiran el recurso después de que el ministro que capitanea las negociaciones migratorias reconociera incluso que iban a acatar el auto del Supremo sin recurrirlo. Sin embargo, Ángel Víctor Torres se enteró por la tarde de que la Abogacía del Estado ya lo había hecho. Alarmado por ello, empezó a mover hilos sin que nada se hiciera público para forzar que la abogacía desistiera del recurso. Ni 24 horas después así ha sido y a primera hora de este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo ha confirmado.
Como consecuencia de esa reunión, de los avances que se han producido en esa reunión, como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado ante el auto de medidas cautelares.
El plazo de una forma u otra se mantiene intacto y expirará el próximo martes. En esa línea, Bolaños añade que el gobierno está trabajando en cómo dar cumplimiento al auto del Supremo y que el objetivo es el de trabajar en el acuerdo y no tanto en el procedimiento judicial.
Como gesto de buena voluntad, decía Félix Bolaños, pero la primera intención era recurrir el que el gobierno, el Estado, se hiciera cargo de esos 1,000 menores. Bueno, a primera hora de la mañana, nada más conocer la existencia del recurso, el gobierno canario montaba en cólera. Después iban apaciguándose los ánimos, no solo porque el gobierno retiraba ese intento de ponerse de perfil en el reparto, sino sobre todo Canarias, Gustavo de Dios, porque Clavijo, el presidente canario, quiere soluciones y no más problemas.
Había sorpresa e incredulidad porque fuentes del gobierno canario confirmaban a Onda Cero que había compromiso claro y expreso del ministro Ángel Víctor Torres de no recurrir el auto del Supremo y la existencia de ese recurso. La conocían por la prensa. Clavijo quiere que el día 9 de abril todo el proceso administrativo de la cesión de la tutela de los 1,008 menores que han pedido asilo esté concluido y entiende que la mayoría de ellos, excepto los que tengan arraigo en Canarias, tendrán que ser trasladados a la península. No dan crédito, aunque se haya retirado posteriormente, a la posibilidad remota de que el Estado no asuma la tutela de ese millar de menores y luego pretenda trasladar a otros 4.400 en base a la reforma de la ley de extranjería que se convalida la semana que viene en el Congreso.
Bueno, vamos a seguir con la crónica de tribunales, pero en otra vertiente, mirando en esta ocasión al presidente del Constitucional. Ya saben que Conde Pumpido anda intentando que la Audiencia de Sevilla no logre llevar a Europa la desautorización que le hizo el Alto Tribunal. El máximo intérprete de la Constitución decidió que la Audiencia no tenía motivos para condenar a Chávez y Griñán por el caso de los ERES y anuló la sentencia. Bueno, pues la Audiencia está peleando por mantener su criterio. Y de ahí su intención de consultarle a la justicia europea, algo que trata de frenar Conde Pumpido. Ahora salen a la luz informes dentro del propio Constitucional, Eva Llamazares, que quitan la razón al presidente Pumpido.
Recomendación no intervenir. Incluso algún letrado va más allá y propone evitar la deliberación, que puede interpretarse como presión o disuasión. El Pleno del TC abordará la propuesta de Conde Pumpido para obligar a la Audiencia de Sevilla a ejecutar la anulación de la sentencia de los ERE y no permitir que consulte a Europa. Pero la cuestión prejudicial es imparable, según se desprende de los 5 informes encargados a letrados adscritos a magistrados tanto progresistas como conservadores. Incluso el dictamen más afín a Conde Pumpido, al que ha tenido acceso Onda Cero, es categórico. El TC no puede invalidar esta decisión de un juez ordinario, como dicta el propio TJUE. El letrado, eso sí, critica con dureza a la Audiencia de Sevilla por el efecto paralizante de recurrir a Europa en esta fase de ejecución. Otro informe encargado por el conservador Macías también es concluyente, pero además advierte incluso del peligro de violar el derecho de la Unión Europea al plantear estos análisis que pueden suponer injerencia o práctica disuasoria.
10 años llevaba ocupado el Centro Social Juvenil El Gasteche, del barrio bilbaíno de Recalde, pero desde esta mañana no hay nadie en el interior después de que los 4 jóvenes que esta noche han dormido ahí hayan salido voluntariamente. En el exterior, un fuerte dispositivo policial, 20 furgonetas, agentes, un helicóptero, helicóptero, drones, y todo ello, dadas las manifestaciones y enfrentamientos registrados anoche, Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián, en contra de este desalojo.
Y es que la intervención en el Gasteche Echarri en Bilbao se ha prolongado durante 3 horas y nos ha dejado imágenes propias de otros tiempos, con cargas de la Ertzaintza, contenedores cruzados, lanzamiento de botellas, cohetes y mucha tensión entre la policía vasca y cientos de jóvenes.
¡Viva! ¡Asesina! ¡Policía! ¡Asesina!
¡A la prensa le tratáis bien, eh!
El desalojo del pabellón se ha saldado con 2 docenas de ertzainas heridos. Los 4 jóvenes que han pernoctado en el Gasteche serán multados por obstrucción a la justicia. Para esta tarde han convocado una manifestación de protesta.
Noticias Mediodía.
Tiri, tiri, tiri. La de Liga con Barcelona y Madrid peleando por el liderato. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Serena. Jornada número 30 que alza el telón esta noche en Vallecas con el duelo Rayo Español y que mañana nos trae los partidos de los 2 primeros clasificados. El Barça, líder con 66 puntos, recibe al Betis a las 9 de la noche. Antes, a las 4 y cuarto, el Real Madrid a 3 puntos de los blaugranas se mide al Valencia en el Bernabéu. Ese Barça-Betis se lo pierde Isco por sanción. Seguirá siendo también baja en el Barcelona el lesionado Dani Olmo. Un Barça que, tras sus buenos resultados, se permite soñar con todos los títulos. Hansi Flick.
This is okay. This is... Soñar me encanta, está muy bien. Pero también hay que decir que nos tenemos que centrar en el siguiente partido. No hay que pensar en los sueños. Los sueños llegan y se cumplen cuando trabajas duro y te centras. Y eso es lo que estamos haciendo. Tengo esa sensación de que el equipo ahora cree en sí mismo. Luchamos por todo, estamos ahí.
El Real Madrid entrena esta tarde para terminar de preparar su partido ante el Valencia con la portería como gran preocupación. Descartado Courtois, también podría ser baja Lunin con molestias en el solio. El canterano Fran González apunta a ser el portero titular. Enfrente un Valencia que llega con bajas importantes, sancionados Gallá, Rioja y Fulquier, pero que quiere seguir sumando para alejarse del descenso. El técnico che, Carlos Corberán.
Somos conscientes de la exigencia cuando se juega contra un Real Madrid. Este club no ha sido capaz de superar al Madrid en el Bernabéu en 17 años y eso dice de la complejidad de la situación que tenemos, y en esos 17 años el Valencia ha pasado por diferentes situaciones, tesituras y momentos, pero vamos siempre con la máxima ilusión y ambición.
Real Madrid y Barcelona disputarán el próximo 26 de abril la final de Copa, para la que la Federación ha confirmado hace unos minutos que va a dar 26.031 entradas a cada equipo, el 40% del aforo de la Cartuja para cada uno. Los precios irán de los 72 a los 270 euros. El menú liguero de mañana nos trae también el Girona a la vez y el Mallorca Celta. En Inglaterra, el belga Kevin De Bruyne ha anunciado que va a dejar el Manchester City a final de temporada, y además la selección española femenina visita esta noche a Portugal en un importante duelo de la Liga de Naciones. Volverá al 11 la recuperada Alexia Putellas, que fue ayer protagonista en Radio Estadio Noche. La jugadora del Barça piensa también en la Eurocopa de este verano. Se perdió la cita de 2022 por una grave lesión de rodilla. Alexia Putellas.
Está ahí un poco en el fondo esta Eurocopa de este verano. Era un objetivo que tenía, de volver a jugar una Eurocopa. Creo que ahí hay un grupo de 5 o 6 selecciones que perfectamente pueden llevarse la Eurocopa.
En baloncesto, el Real Madrid logró anoche una importante victoria en la Euroliga, superó 105-104 al París. Los blancos han asegurado su presencia en el play-in, ocupan ahora mismo incluso puestos de play-off. Hoy el ya eliminado Baskonia juega su último partido como local en Euroliga, recibe al ASVEL francés. En Fórmula 1, Piastri ha marcado con McLaren el mejor registro en los libres de este viernes del Gran Premio de Japón, con los españoles lejos de la cabeza. Sainz ha sido 10º en las 2 sesiones, Alonso, que había sido 7º en los primeros libres, solo ha sido 17º en una accidentada 2ª sesión en la que el asturiano ha acabado en la grava. Y en fútbol sala, el jugador del Barcelona, Sergio Lozano, ha anunciado hoy que se retira a final de temporada tras 14 años en el conjunto blaugrana, con el que ha conquistado multitud de títulos, entre ellos 4 Champions y 6 Ligas.
Bendito.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
17ª edición de los premios Ponle Freno, una plataforma de A3 Media y la Fundación AXA para destacar iniciativas que apoyen la seguridad vial. Este año el énfasis está en la necesidad de rejuvenecer el parque automovilístico y seguir fomentando el uso, Belén Gómez del Pino, de los sistemas de seguridad.
Como los frenos ABS, el control de estabilidad, los sistemas ADAS, el airbag, los reposacabezas o el cinturón de seguridad obligatorio desde hace 50 años de serie, ha recordado la presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, aunque haya quien todavía no lo usa.
¿Cómo es posible, por citar un ejemplo, que 50 años después del establecimiento del uso obligatorio del cinturón de seguridad, 1 de cada 4 fallecidos en turismos y furgonetas en carretera y 1 de cada 3 en ciudad no lo llevasen puesto?
Ponle Freno seguirá trabajando para fomentar la seguridad vial, para concienciar a conductores y peatones, para pedir ayudas que mejoren el parque automovilístico, el más viejo de Europa, y para seguir premiando iniciativas como los galardones de este año. Dos ejemplos: el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, 18 años sin víctimas mortales en sus calles, y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia por su actuación durante la DAN. Ha sido el premio más emotivo.
Y como cada viernes, agenda de cine con Francisco Paniagua.
Desde Reino Unido llegan más de 2 horas de películas. Se estrena Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre ella.
20 minutos dura la escena de la manzana, la mítica rebelión de Guillermo Tell hace más de 700 años en una versión llevada al cine. Desde España se estrena Sorda.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
La película afronta las inseguridades de una madre sorda ante la llegada de una bebé y cómo podrá comunicarse con ella. Para los más aventureros se estrena Minecraft.
¡Tranquilos! Voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de...
Magia, zombies, desafíos, lo que un grupo de aguerridos se va a encontrar al adentrarse en una dimensión misteriosa llamada Mundo Exterior. Y llega a los cines la nueva de Richard Gere.
Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años?
En Vida en Secreto, Richard Gere interpreta a un rico soltero neoyorquino que descubre tarde que a lo mejor no está tan solo en el mundo para la posteridad. Viernes de estreno, les dejo con el rock de la banda sonora de Minecraft, I'll Feel Alive, de Jack Black.
Pues a ritmo de rock terminamos. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.